Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Es un privilegio poder compartir con usted nuevamente y extenderle una mano en la tarea de construir una familia saludable. En esta ocasión, voy a compartirle un audioblog. Son artículos en un formato de audio que hemos escrito sobre matrimonio, crianza, fe o temas relevantes en nuestra sociedad. Hoy compartiremos el tema ¿Cómo poner en orden mis prioridades?, desarrollado por el orientador matrimonial Sebastián Goluccio y por mí. ¿Cómo pongo en orden las prioridades de mi vida? El tiempo no es un enemigo, es un recurso que tenemos que administrar eficientemente para lograr el cumplimiento de nuestros objetivos. Cuando el tiempo no nos alcanza o bien tenemos la sensación de que se ha convertido en un enemigo, es porque hemos alterado nuestras prioridades y debemos enfocarnos en aquellas que merecen nuestra atención. Vive el aquí y el ahora. Para aprovechar al máximo el tiempo, debemos enfocarnos en el presente, soltar el pasado y ver el mañana con esperanza. Necesitamos descubrir lo bueno de cada momento para poder aprovechar al máximo lo que estamos viviendo. Estar ubicados en el aquí y en el ahora nos permite tener un mejor nivel de conciencia de las decisiones que debemos tomar sobre nuestro tiempo. Como no sabemos lo que viviremos mañana, debemos vivir plena e intensamente cada oportunidad que tengamos. La vida es para ser vivida con intensidad. Por eso, no se preocupe por lo que un día ocurrirá. No trate de adelantar el tiempo. Vive el presente a plenitud, pero con sentido de propósito, porque el hoy es la plataforma de lo que ocurrirá mañana. Solo tenemos una vida y el tiempo es limitado. Así que, entre más temprano descubramos el lugar al que deseamos llegar y las metas que esperamos alcanzar, más lejos llegaremos. Por eso, sea usted mismo. No se compare, sea único, porque en tanto seamos leales al diseño original, más felices seremos. No importa la edad que tenga, nunca deje de soñar y siempre tenga un reto que le invite a superarse. Los soñadores son los constructores de las mejores historias. Invierta tiempo en lo que más ama. Invierta tiempo en lo que es importante y significativo para usted. La familia, su salud, el ejercicio, los amigos y sobre todo en fortalecer su relación con Dios. Esto nos permitirá sentirnos realizados el día que elaboremos el inventario de lo vivido. Aparte un espacio en su agenda para un pasatiempo que le relaje o le permita distraerse con su familia y sus amigos. Recuerde, son ellos los que quedan cuando los demás se alejan y los que le apoyan en el transcurso de la vida. Tenga amigos, esos con los que uno ríe y llora cuando los necesita, pero sobre todo, muéstrese amigo, uno que sea leal, considerado y confidente, sea un amigo que escucha, anima y disculpa. Acepte los cambios que identifican cada etapa de la vida. Cada etapa de la vida tiene su magia, su emoción y su razón de ser. No trate de adelantar el tiempo, aprenda a vivir a plenitud el momento que vive, porque es único y no regresa. Las crisis se dan cuando nos resistimos al cambio y pretendemos ser lo que un día fuimos y ya no somos, olvidando que cada etapa es maravillosa y tiene derecho a sorprendernos. Los años no nos definen, solo proveen experiencia, conocimiento, conciencia y desafíos. Los años son para ser vividos. No deje que simplemente pasen, construya recuerdos y haga de cada uno de ellos una aventura desafiante y divertida, porque la vida siempre nos reta a ser mejores. Mantenga vivos los recuerdos. Al final de los días, los recuerdos son nuestro principal tesoro. Es lo que nos permite tener una conciencia tranquila porque hicimos lo correcto o nos disculpamos cuando fallamos. Los recuerdos nos dicen que estamos vivos y que valió la pena el recorrido. Si ha invertido el tiempo en las personas que ama y en construir recuerdos, un día, cuando ellos ya no estén, la vida tendrá sentido porque quedan las fotos en la memoria, el tesoro del abrazo, la caricia del beso y la plenitud de la palabra dulce que nos acercó. Suelte la culpa que le paraliza. Todos tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, porque ¿cuál de nosotros no se ha equivocado alguna vez? La culpa nos roba la fuerza, la iniciativa y la creatividad. Nos impide creer que merecemos el perdón que nos libera y nos permite avanzar. Todos hemos fallado, pero también todos hemos sido perdonados por amor. Renuncia a todo lo que le detiene y decida volver a caminar con el rostro en alto y con dignidad. Active su fuerza interior y deje de esperar que las demás personas cambien. Ha llegado el momento de tomar la iniciativa para cambiar usted en procura de aquello que le entusiasma y le desafía. Quien tiene un reto y una visión que le inspire, tiene una motivación para vivir y una razón para ponerse a caminar. Active la fuerza interior que Dios le ha dado y vuelva a intentarlo. Invierta tiempo en sacar la basura emocional. Cuando tenga recuerdos que le lastiman o le hacen sentir menos, decida perdonar y perdonarse. Esto es lo que le impulsa a caminar de nuevo y a volverlo a intentar. Nadie dijo que la vida sería fácil. Está llena de traiciones y menosprecio, pero no podemos gastar el tiempo en atender la crítica, la envidia o la rivalidad. Invierta tiempo en crecer, en aprender y tenga un corazón agradecido. Es lo que nos permite avanzar con libertad y fuerza. Y por último, decida ser feliz. Sea una persona con un corazón apasionado y lleno de gratitud. La felicidad es una elección y no un sentimiento. Es un estilo de vida y no un momento de euforia. La felicidad no es algo que alguien le puede otorgar o producto de la suerte. Es una conquista personal que se alcanza con una buena actitud. La vida tiene derecho a sorprendernos y esto ocurre cuando vivimos con expectativa, fe y confianza en Dios. ¿Ha sentido que sus fuerzas se agotan? ¿Que a pesar de dormir en la noche, aún así se siente cansado y sin ánimo? Es probable que usted esté experimentando agotamiento emocional y físico. Muchas personas sufren de ello y no saben qué hacer. En Enfoque a la Familia hemos grabado una serie de videos y creamos un documento en el que usted puede aprender sobre los síntomas del agotamiento emocional, formas prácticas en que puede tratarlo y recomendaciones para prevenir caer en esta situación. ¿Cómo puede ver la serie Agotamiento Emocional? Es muy fácil. Vaya a su tienda de aplicaciones móviles y descargue el app de Enfoque a la Familia en su celular o tablet. Ahí podrá ver los materiales de la serie Agotamiento Emocional. Se lo recuerdo, descargue el app de Enfoque a la Familia en su móvil y comience hoy mismo a disfrutar de esta y más de 1,500 producciones que hemos creado para usted. Continuemos con el programa. Familia versus trabajo. Jorge es empleado administrativo de una empresa textil. Está casado con Sonia y tienen dos hijos de edad escolar. Tienen una hipoteca que pagar que representa más del 40% de sus ingresos mensuales. El jefe de Jorge es muy demandante. Varias veces a la semana, Jorge se queda horas extras en la oficina. No solo para no perder competitividad laboral, sino sobre todo para poder cubrir su abultado presupuesto mensual. Su esposa vive reprochándole el poco tiempo que está en casa, a lo que Jorge responde, ¿no te das cuenta que lo hago por ustedes? Sonia está bastante cansada de esta situación. Lo que más le molesta es que, aun cuando su marido está físicamente presente en el hogar, mentalmente pareciera ausente. Los fines de semana, Jorge vive pensando en lo que le espera el lunes en la oficina y revisa varias veces su casilla de emails para enterarse de las novedades del trabajo. Por su parte, Sonia también trabaja con esmero. Como ama de casa, su jornada laboral se reparte entre múltiples quehaceres domésticos: lavar, planchar, cocinar, ordenar, administrar, comprar, coser, fregar, etc. Quiere que todo el hogar funcione a la perfección y es bastante obsesiva en el orden. Muchas veces Jorge le reprocha que ella está tan ausente de su familia como él, a lo que Sonia responde, ¿no te das cuenta que lo hago por ustedes? Jorge y Sonia sienten que el trabajo y la familia están compitiendo por su atención y la sensación que tienen es que el trabajo siempre gana. Jorge siente la soga en el cuello. De un lado, tira a su jefe y del otro su esposa. Si bien sus hijos son aún pequeños para expresar sus expectativas, recientemente el mayor le hizo saber su descontento. por un compromiso laboral, Jorge no pudo asistir al acto del 25 de mayo en el que su hijo actuaba de vendedor de velas. Esa noche fue recibido por su hijo con un velazo que impactó de lleno en su mejilla. Jorge se rió, su hijo también, pero detrás de esa risa infantil era evidente que se escondía un profundo reproche. A esta altura de su vida, Jorge ya está convirtiéndose en un experto en el arte de apagar el incendio más apremiante. Lo único que tiene que hacer es escuchar la rueda que más chilla. Si escucha el chillido en el trabajo, corre con urgencia alma y agenda hacia ese lado. Obviamente, su familia no va a dejarse ganar así de fácil. Con el tiempo, la familia de Jorge aprendió que la única forma de atraer su atención es creando una crisis muchísimo más grande. Y cuando a fuerza de velazos Jorge se da cuenta de que ahora el incendio lo tiene al lado de su familia, corre en esa dirección para tratar al menos de apaciguar las llamas. Seguro conoce esta historia. Muchísimas personas viven debatiéndose entre las demandas del trabajo y las del hogar. Y fuera de probar con la técnica de aprender del mayor chillido, la gran mayoría no sabe cómo resolver el dilema. Por su lado, se plantean, y con razón, ser un buen esposo o esposa o padre de familia significa, entre otras cosas, proveer para la familia y atender los quehaceres del hogar. Claro que sí. El problema es que nos desbalanceamos. Déjeme compartirle algunos principios que pueden ayudarle a encontrar el equilibrio. 1. En casa soy irreemplazable, en el trabajo no. Sea cual sea la responsabilidad que tenga en su trabajo, siempre va a haber alguien que pueda hacer el trabajo que usted hace, y aún mejor. 2. Tengo que trabajar para sostener a mi familia, no para sostener mi ego. Claro que el trabajo es mucho más que un medio de vida. Cuando responde a una verdadera vocación, se convierte en una fuente de realización, y está bien que sea así. El problema aparece cuando ese afán por crecer laboralmente pasa a ocupar el lugar prioritario que debería tener mi familia. Cuando esto ocurre, en realidad lo que estoy poniendo en primer lugar no es el trabajo, sino mi ego. 3. A mi familia le importa mi horario, no mis buenas intenciones. La única manera objetiva de comprobar si algo es realmente prioritario en la vida de una persona es analizando su agenda. Por eso necesitamos dejar de lado las excusas y empezar a amar a nuestra familia de hecho, no de palabras. Y esto significa estar presente en cuerpo y mente. 4. Tengo que establecer puntos no negociables. Si bien estar con la familia es lo que más se disfruta en la vida, hay que tomar en cuenta que el ser humano tiene una capacidad increíble de autosabotaje. Si no se establecen puntos no negociables, es muy probable que la persona se encuentre enredada en un sinfín de compromisos que le roban tiempo a su familia. Por eso, tengo que aprender a decir no. Quizá tenga que decir, no es una opción no tener un día familiar de descanso, o no es una opción perderme los eventos deportivos de mis hijos, o no es una opción no celebrar mi aniversario de bodas. Dios creó el trabajo y la familia para coexistir de manera pacífica. Cuando alineamos nuestras prioridades con las prioridades de Dios, eso redunda en bendición, tanto en casa como en el trabajo. Le animo a que lo pruebe. Gracias por haber estado con nosotros. Si usted quiere escuchar todos nuestros podcasts, audiolibros, ver nuestros cursos, conferencias, series de video y más de 1,500 producciones, le recuerdo que puede descargar la aplicación móvil de Enfoque a la Familia en su celular o en su tablet y continuar disfrutando estos mensajes. Ha sido un privilegio compartir con usted en esta ocasión. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.